7 menos cuarto de la tarde, 10:03 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí con nosotros, arroba Ale Berco, el querido Alejandro Berco.
Buenas tardes, buenas noches.
Bienvenido.
Gracias por estar con nosotros.
Berco. No, gracias a ustedes. No quería quedar insensible recién, pero la verdad que, bueno, son cosas que a uno lo marcan mucho.
Uh-huh. No, por supuesto, tu trabajo también.
Es así, es así. Bueno, y la verdad, ahora...
Cuando empezaste a laburar, Berco, perdón,
sí,
que te interrumpa.
Muy bueno, sí. Muy buena pregunta.
¿Cuánto estaba el dólar?
Un peso.
Un peso.
Sí, claro, yo empecé a trabajar en
grande,
el año 2000. Estoy grande,
ajá,
muy uh-huh grande, sí. De hecho, en 2001, inicios de 2001... empecé a trabajar en la agencia Telam. Por eso me duele tanto y,
claro,
y siento,
bueno,
tanto los despidos.
Fiscal,
un fiscal, sí, dictaminó,
sí, dictaminó
en contra de los 357 despidos de Telam, pero no es resolutiva. La
por eso digo, no entiendo qué dictamina un fiscal. Al sumo presenta algo para que el juez defina.
Claro,
¿no es
exacto,
así?
Hace eso. Ah. Exactamente, eso es lo que hizo el fiscal.
Y no se sabe qué juez ahora va a determinar.
Debería. Si sí, sí, lo presentó ante un juez, pero el juez todavía no movió, todavía no lo determinó. Hay simplemente recursos de amparo que salieron para, por ejemplo, que reincorporen a un hombre que está muy enfermo, un colega que está muy enfermo, a otro que acaba de tener familia, a otro que es delegado gremial, uh-huh, que no lo podían echar, pero de los 357 están todos todavía despedidos y la agencia sigue sin funcionar, cosa que también contribuye bastante al apagón. En los diarios lo
claro
sienten.
Ajá.
La gente que trabaja en diarios ya no tiene los cables de DIN porque cerró este año y tampoco tiene los cables de Telam porque desde que hubo estos despidos masivos no hay. Así que hay realmente escasez de información mayorista, que eso es lo que hacen las agencias de noticias.
Claro.
Vale doble en tiempos de internet porque es el antídoto contra la fake news, contra la falopa informativa, que uno se respalde en un cable para decir, bueno, esto es así, es fidedigno, ¿no? Esa es la función. Por eso llama tanto la atención también que la vacíen, la desguacen así. Pero
tal vez no llama la atención.
Uh-huh. O tal vez no llama la atención.
¿No?
Tienes razón.
Sí.
Tienes razón. Sí, valía un peso cuando empecé ahí en Telam. Y valía 17.60 en diciembre de 2017, diciembre del año pasado.
Hace medio año.
Hace medio año,
más
exactamente. Sí. Hoy lo que te traje es una especie de balance de la primera mitad de este año, porque no sé si se enteraron, pero empezó el segundo semestre.
Sí.
El segundo semestre que tanto esperábamos hace dos años.
No, pero a diferencia de, claro, del primer segundo semestre, sí, de este gobierno, que va a estar genial, con este es como que se atajan y dicen va a ser un semestre difícil, con recesión.
Imagínate, ¿no?
Claro.
Aparte, no nos habíamos dado cuenta.
¿Sí? Pero varias veces se dijo lo peor ya pasó.
Sí, es cierto. Ese es el de este año. Ese es el lema de este año. Por ahora no se viene cumpliendo tampoco, al igual que aquel segundo semestre. Pero el balance de la primera mitad de este año, de lo que da cuenta es de que Nicolás Duchovny, que ayer pasó el 9 de julio en Wall Street, dando un par de conferencias y charlas a fondos de inversión, les dijo la verdad, les dijo a todos esos fondos de inversión que el ajuste en Argentina ya empezó. Y la verdad que los números del presupuesto, de la ejecución presupuestaria que uno puede ver, dan cuenta de que eso es así, que tiene razón y que lo que los mercados le están haciendo a la Argentina es un castigo absolutamente desmedido en relación a lo que ellos pedían que hiciera el gobierno de Macri. Porque el gobierno de Macri empezó a hacer ese ajuste que le pedían los mercados.
Perdón, Marco, ¿y los fondos celebran esta noticia?
No, por eso.
¿Y por qué no?
Lo extraño es que los fondos siguen castigando al país y siguen apostando a que va a haber más devaluación. Si bien la semana pasada hubo calma, y yo hablaba de esto con Guido Coralo fuera de micrófono preparando la columna, la semana pasada hubo calma, bajó 65 centavos el dólar, hoy bajó otros 50 centavos y se vendió en el último tramo de la rueda a 28 pesos, 27.90 en el Nación, 28.20 en el Galicia, en el BBVA, pero rondó los 28 pesos, que en comparación con los casi 30 que había uh-huh tocado dos semanas atrás, parece un respiro.
Uh-huh.
Ahora, todos los financistas, todos los fondos de inversión, toda la gente que uno puede consultar en el mercado, lo que dicen es, ojo, porque esto es una calma basada en que el gobierno está vendiendo los dólares del préstamo del Fondo Monetario Internacional y subió las tasas de manera descomunal. Hace un ratito salió otro comunicado del Banco Central que volvió a pegar otro volantazo y cambió el esquema de metas de inflación a control cuantitativo de la cantidad de dinero. Entonces, cambia la forma de funcionar. Es muy técnico de explicar, pero cambia de vuelta la forma de funcionar. Toda esa batería de medidas es la que mantiene el dólar ahí en 28-29, pero la presión hacia arriba sigue existiendo. Y es la de esos fondos de inversión que dicen el dólar en Argentina tiene que valer todavía un poco más. Tiene que valer cerca de 35.
No lo frenen.
Perdón por la pregunta ignorante, pero ¿por qué los fondos de inversión quieren más devaluación, más ajuste, dólar más caro.
Simplemente se van si no ocurre eso.
¿Pero por qué?
¿Por qué?
Bueno, porque para asegurar su ganancia en dólares, consideran que tiene que haber una macro acorde a esos parámetros.
Pero esos fondos de inversión no dicen va a haber recesión, por lo tanto no hay consumo. No les afecta en nada que no haya consumo interno.
No, a ellos lo que les preocupa es que haya superávit fiscal para que les puedan pagar la deuda que Argentina tomó. Entonces, si Argentina tomó deuda y ahora se las tiene que pagar de vuelta, a ellos no les interesa. Es como el banco. Al banco no le interesa que vos compres leche de primera marca o de segunda marca. Lo que le interesa es que le pague la cosa.
¿Y la deuda que tomó para qué es? Te hacemos las preguntas de primer grado.
Pensé que eran mis amigos. No, me confundí.
¿Para qué usa la plata que pidió?
La Argentina, bueno, en algunos casos la usó para cubrir gastos, o sea, para pagar los gastos habituales del Estado, y en otros casos lo usó para obras. Pero lo que vemos en este primer semestre, en esta primera mitad del año, es que las obras se frenaron en seco. La Argentina, el Estado Nacional, el Estado argentino, según la cuenta de ahorro e inversión, un estudio que hizo, voy a citar dos estudios hoy, uno de Claudio Lozano, del Instituto de Políticas Públicas de Unidad Popular, que es el partido de Claudio Lozano, un economista muy conocido, que no fue kirchnerista, era muy crítico de los dibujos de la inflación del INDEC, pero ahora es más crítico todavía la política de endeudamiento.
Sí, hay que aclarar todo ahora, ¿no? ¿Qué hizo antes y qué hace ahora? Sí.
El otro es de la Asociación Argentina de Presupuesto, que es un organismo hipertécnico, cero político, y los dos dan cuenta de que la obra pública se recortó fuerte entre la primera mitad del año pasado y esta cayó en pesos 15%. O sea, imagínate, con la inflación cayó mucho más en términos reales. Lo que más cayó de obras, bueno, lo que el gobierno más había prometido que iba a hacer. Por ejemplo, la partida de jardines de infantes cayó 18% en comparación con el año pasado, año electoral. Vivienda social 2%, rutas 21%, obras hídricas contra las inundaciones, otra de las grandes promesas, sobre todo bonaerense, 30%. En comparación con eso, los intereses de la deuda, y ahí aparecen los amigos de los fondos de inversión de Wall Street, los intereses de la deuda aumentaron 70%. Subieron de 137.000 a 233.000 millones de pesos en la primera mitad de este año. La cifra no te dice nada, pero si te la comparo, si te digo que el triple de lo que se gasta en obras públicas es lo que se gasta en intereses de la deuda, ahí empezás a dimensionar hasta qué punto el endeudamiento complicó la cosa. Claro. Porque además esos intereses de la deuda son en un 51% intereses de deuda contraída en estos 2 años y medio. No en años anteriores. Obvio que la Argentina tiene deuda externa de antes, no solo del kirchnerismo, de antes, desde la dictadura militar. Esto es un factor gravitante en nuestra realidad, pero ahora se está haciendo más gravitante. Y gastamos el triple de lo invertido en obra pública, gastamos el triple en intereses de la deuda que lo invertido en educación. Por ejemplo.
Es como cuando pagas el mínimo de la tarjeta, te empieza a comer esa bola que
exactamente
decís,
¿no? Así.
Era mejor no gastar.
Es exactamente así. Es 15 veces lo que invertimos en ciencia y técnica, lo que gastamos en intereses. Y fíjate, si lo comparo al revés con la recaudación, vemos que lo que gastamos en intereses en esta primera mitad del año, que es solamente superada, es la partida que más gasta el Estado, solamente superada por jubilaciones, pensiones y planes sociales. O sea, solo seguridad social supera a intereses de la deuda. Después, sueldos, salud, educación, ciencia y técnica, industria, todos los otros rubros están por debajo, sea como mires el presupuesto, por finalidad y función o por destino, es exactamente lo mismo. Gastamos en intereses el doble de lo recaudado por el impuesto al cheque, gastamos 5 veces lo recaudado por retenciones y gastamos, y esta es la peor para mí, 30 veces lo recaudado por impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza, el famoso bienes personales, cada vez recauda menos en Argentina.
¿Y por qué es eso?
Porque el Congreso, y ahí está la mayoría de votos del oficialismo, del Cambiemos, pero también los votos de parte de la oposición, cuando votó el blanqueo, votó bajar la alícuota del impuesto a la riqueza gradualmente hasta 2020. O sea, un impuesto progresivo que los países más ricos a los que nos quisiéramos parecer tienen, nosotros lo eliminamos gradualmente.
¿Y esto lo hacen por qué? ¿Para quedar bien con una parte de la sociedad?
No, para quedar bien con los fondos de Wall Street.
Okay.
Lo hacen para quedar bien con los fondos. Que el fondo de Wall Street lo que quiere es superávit fiscal, pero a la vez bajos impuestos. ¿Y de qué manera se puede conseguir superávit fiscal bajando impuestos? bajando, recortando gastos en donde sea. Sea en Telam, esto que tuvo obviamente un fin presupuestario, porque no se echa 357 personas porque alguien es malo, o porque son todas malas, sino porque querés recortar. Claro. Y lo mismo lo que te contaba recién de obra pública que pasó en la primera mitad de este año según estos dos informes. En ese contexto es que se inscribe esta calma chicha financiera que seguramente le importa mucho más al que nos está escuchando que esta cuestión macro presupuestaria que te estaba contando, porque esto a la postre, bueno, uno lo mira a la hora de votar, claro, y nada más.
Con respecto a todo esto, ¿vos sabés si el gobierno todavía se maneja con encuestas para hacer algunos movimientos?
Claro.
Como por ejemplo echar a 350 y pico de personas de la agencia oficial.
No sé si hubo una encuesta específica para eso. Sé que hay una consultora que contrató Hernán Lombardi, el ministro encargado de los medios públicos, para manejar esta crisis antes de que se produjera. O sea, antes de los despidos, contrató una consultora que redactó los telegramas de despido, que controla el impacto en la sociedad, que le recomienda qué hacer. En eso gasta plata también. Pero no sé si hubo encuestas preguntándose si la gente estaba de acuerdo o no. Me parece que es muy ecuménica o todos estamos de acuerdo en que no está bueno que,
no,
se,
por
que
supuesto.
Se desguace. Pero incluso,
no, pero incluso te metes en ese micromundo que son las redes sociales, pero en definitiva...
No hay gente que lo defienda, hay poca gente que lo defienda en redes sociales.
Pero a mí me sorprende que siempre hay gente que defiende.
Bueno, pero siempre hay uno que...
Sí, tal vez no es la mayoría, es cierto.
No, es muy...
La hay ley mucho... de donación de órganos también.
Claro.
Claro.
La cantidad de tractores que no puedes creer.
Hay gente que decía, no quiero mi hígado, que se lo lleve, no sé qué.
Qué obsesivo. Sí, ¿para qué lo querés? Te moriste, ya está.
Estar muerto. Sí. Bueno, eso, te digo, se inscribe en este contexto de calma, pero en una calma que no sabemos cuánto va a durar, porque junio, que acaba de terminar... iba a cerrar con una inflación del 2 y pico, 3%, y ahora ya el propio INDEC elevó informes al gobierno dando cuenta de que se va a acercar al 4%. Entonces, si vamos a cerrar en la primera mitad del año con una inflación del 16-17%, cuando lo que proyectaban en diciembre era que fuera 15% en todo el año, bueno, está claro que se trastocó todo y que hay que barajar y dar de nuevo. La cuestión es, ¿van a reabrir las paritarias al punto de que se recupere el consumo y lleguemos más o menos bien a Año Nuevo? No se sabe todavía. Habilitaron 10 puntos más como para que las paritarias puedan cerrar en 25%, pero a la vez hoy salió, por ejemplo, un decreto que dice que no puede haber sumas no remunerativas en los acuerdos paritarios, que era un paliativo, piola, para las empresas que no podían pagar en blanco con las cargas sociales, que igual siempre es fulero eso, porque hace que las jubilaciones después no tengan fondos,
claro.
Pero por lo menos es un paliativo. Es una situación todavía tensa, y los que me preguntan, bueno, ahora que el dólar se calmó un poco, ¿conviene ir a esa super tasa de interés que pagan? Algunos bancos ya pagan por plazo fijo 32% anual, las LEVAC pagan arriba del 50% anual, hay fondos comunes de inversión que ofrecen tasas tentadoras. Yo, en un contexto así, si te sobra un mango y si ya compraste dólares y los tenés guardados, esperar. Es un momento en el que podés llegar a perder de ganar, o sea, podés llegar a dejar de
ganar.
Claro, dejar de cobrar ese interés que te seduce y que te muestra el banco, pero a la vez... si todavía hay tensión con Wall Street, si no se sabe si el Fondo Monetario va a terminar de desembolsar o no los 50 mil millones de dólares y demás, realmente es para estar cauteloso. Y los que están, un consejo, humildemente, pero un consejo al que todavía tiene preaprobado un crédito UBA, que esto hay mucha gente que en el medio de esta corrida perdió la casa, o perdió 20, 30 mil dólares de una casa porque tenía un crédito en pesos, una seña de un departamento en dólares, y en el medio el dólar subió de 20 a 29.
Sí.
Bueno, ese, por lo general, desistió de la operación. No se va a mudar, o va a ver si consigue los 10, 20, 30 mil dólares para cubrirlo. Ahora, el que tiene hoy un crédito preaprobado y que le daba con 27 o 28 pesos el dólar para hacer la operación, lo que puede hacer para cubrirse de esta eventual suba a 35 es pedirle al banco que le haga, que le cierre una operación de cobertura de dólar futuro. Alguna vez hablamos acá de cómo funciona el dólar futuro, es como una apuesta en donde el que tiene pesos se asegura comprar dólares a un determinado precio dentro de un mes o dentro de dos meses. Bueno, el que tiene un crédito, los bancos deberían ofrecer esto, deberían ofrecérselo a todo el que saca un crédito, porque como las casas son en dólares y los créditos son en pesos, realmente sería una buena idea. Bueno, lo que uno puede hacer si es tomador de crédito es decirle al banco, haceme esta operación.
¿Es legal eso, Berco?
Sí, claro que es legal. Hubo un juicio, ¿te acordás? Contra Vanoli, contra Cristina Kirchner, que todavía sigue vigente, contra Kicillof. Pero ese juicio era porque el Banco Central vendió demasiados dólares a futuro y después le cuestionó el actual gobierno que estaba en realidad regalándolos. Pero los que operan como privados en el mercado de futuros lo hacen de manera absolutamente legítima. Se hace en el ROFEX, que es un mercado de futuros de Rosario, o también se puede hacer en la bolsa. Pero es una alternativa para cubrirse y que si se va a 35, que no te pase eso de que se te caiga completamente la operación. Por ahí, si no se va a 35 y si baja el dólar, pierdas unos puntitos, pero realmente creo que vale la pena y vale pensarlo si sos de esas personas. No hay gran cantidad, porque muchos ya se rindieron con los UBA. Hoy para sacar un UBA para un dos ambientes en capital tenés que ganar 67 mil pesos de bolsillo como familia. Hay mucha gente que no llega a ese ingreso y la verdad que el que tiene ese ingreso en muchos casos no le hace falta un crédito.
Claro.
Pero bueno, el que tiene un crédito preaprobado y está esperándolo, una alternativa es esta. El dólar, acuérdense, el dólar futuro, una operación de dólar a futuro con el banco, no es que lo hacen de la noche a la mañana, tienen que hacerse una cuenta comitente, hay todo un tramiterío, pero vale la pena para cubrirse de ese riesgo.
Gracias, Berco.
Gracias a usted.
¿Quién gana el Mundial para vos?
Francia.
@AleBerco, palabra autorizada en economía y en fútbol, aquí en Metro y Medio.